Hoy creo que la fe cristiana tiene que estar celebrando algo. ¿Y qué estamos celebrando hoy? La tumba está vacía. Creo que la base de nuestra fe es en Jesucristo, que murió por la cruz, se consolida cuando Jesucristo resucita y la tumba está vacía. Como vosotros sabéis, me conocéis, estamos en una serie de Job. Debería haberlo acabado hoy, pero es que hoy tenemos que hablar de la resurrección. Amén, hermanos. Tenemos que hablar de la resurrección. Porque nosotros tenemos que estar conscientes y tenemos que saber, como hijos de Dios, qué significa la resurrección. La resurrección no es todo. El plan perfecto de Dios está dado en el tercer día, cuando Jesucristo resucita de los muertos. Por eso es que una característica de las iglesias que viene de la corriente de Lutero, ¿cuál es? Que la cruz está así. Es el símbolo de la salvación, pero la cruz está vacía. ¿Por qué? Porque el Cristo, en que todos tenemos fe, ha muerto, pero ha resucitado. Porque la tumba está vacía. Antes de hablar de eso, me ha gustado un poco la introducción. Hoy la ventana abierta me ha sorprendido. Era María, bailar una canción del pollo con la gallina. Súper bendición, me encantó. Ya le he pedido que me pasen la música porque a mí me ha encantado. Pero sobre todo es una bendición ver que pareciera que sí y que no. Hay una cantidad de jóvenes tremenda. A mí me ha sorprendido que todo el escenario está llenado. Hermanos, eso es un motivo de oración más. Son nuestros jóvenes, hay que cuidarlos, hay que bendecirlos. Hay que bendecirlos. ¿Sabes cómo bendecimos a nuestros jóvenes? Con el ejemplo y con el testimonio. Tenemos que orar por ellos, orar por el liderazgo que está con estos chicos, orar por estas experiencias que buenas bendicen la vida de cada uno de ellos, y orar porque tengan pasión por el servicio. Porque, como dice Higinio, una vez lo dijo, nosotros envejecemos, ¿no, Higinio? Es más, yo a mi hijo, cuando el otro día estuve con mi hijo, me llamaron el Señor, con algo por dentro se muere. Ya, el otro día hice una reacción con mi pequeña y dije, ya no soy tan flexible como antes, ¿no? Y ya nosotros tenemos que dar la posta a esta generación bonita que está aquí delante, que Dios bendiga. Vamos a la palabra de Dios, vamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, desde el 9 hasta el 16. ¿Por qué Marcos? Porque Marcos es el evangelio más corto, más resumido, nos va a contar el día de la resurrección de una manera detallada. Y lo que os recomiendo a todos los que les gusta leer la Biblia, empezad a veces por Marcos. Marcos te resume la vida de Cristo de una manera sintetizada, con pocas palabras, pocos capítulos. Es el evangelio más corto, pero ojo, es el evangelio más antiguo. Es el evangelio más antiguo. Saben que Marcos era un seguidor de Pedro. Y todo lo que escribe Marcos es lo que ha escuchado seguramente de Pedro. Y Pedro lo recalca en 1 Pedro 5:13 cuando dice: la iglesia está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Pedro daba testimonio de Marcos. Marcos escribe un evangelio inspirado por el Espíritu Santo. Es un evangelio pequeño, 16 capítulos, donde resume toda la vida de Jesús de una manera rápida. Y muchas de las enseñanzas que Marcos te da es seguramente lo que he escuchado de Pedro, porque Pedro llegó a ser como el maestro. Y Marcos, cuando habla de la resurrección, lo detalla de manera perfecta. Pocas palabras, resumido y como tiene que ser. Ahora, si tú quieres saber más de lo que sucede, puedes ir a consultar el Evangelio de Lucas, que es más amplio, o el Evangelio de Juan, o el Evangelio de Mateo. Pero vamos a escuchar a Marcos, que nos quiere decir, para que veamos los detalles de la palabra de Dios. Y Marcos capítulo 16, versículos 9, dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y aún ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído de lo que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Marcos, de esta manera, resume la resurrección de Cristo. ¿Cuántos capítulos o versículos hemos leído? Como 6. Pero Marcos escribe tan claro y puntual, en pocas palabras, describe muchas cosas. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta con el Evangelio de Marcos es que Marcos quiere transmitir de una manera correcta el significado de la resurrección de Cristo. Fíjense cómo empieza. Versículo 9. Habiendo pues, ¿qué dice? Resucitado a Jesús por la mañana. Ya nos da la hora. El primer día de la semana. Aquí hay, la última vez que estuve en la iglesia de Zaragoza, tuvimos una conversación preciosa con Damaris, que es una catedral allá, sobre la resurrección de Cristo. Y Damaris me comentaba, porque ella es maestra, ella es profesora del Instituto Teológico de Peide, ¿no? Si me aclaro, ella es profesora del Instituto Teológico, y estuvimos conversando bastante de este tema de la resurrección de Cristo. Una de las cosas que ella me mencionaba, y tiene verdad, tiene un detalle muy significativo, es en quién se revela la resurrección. O mejor dicho, ¿quién es la primera persona que se entera de la resurrección de Cristo? ¿Saben quién es? María Magdalena. La revelación de la resurrección de Cristo recae, interesantemente, en una sociedad, digamos, patriarcal, en una mujer, en unas mujeres. Marcos se refiere a María Magdalena. Y dice, y comenta, y debatíamos la responsabilidad de esas mujeres de ir y enseñarles una teología avanzada a estos hombres que estaban encerrados, tristes y adoloridos. Pero no se creyó. Sabiendo la importancia de este evento, no se creyó. Sabiendo que dentro de su sociedad judaica, las mujeres, saben cómo son tratadas, ellas no se creyó. ¿Por qué? Porque la resurrección tiene un impacto mucho más grande de cualquier establecimiento social o cualquier estado. Ellas tenían la responsabilidad de enseñar a los discípulos de Jesús que habían andado con Jesús, que habían aprendido de Jesús, que el Señor ya no estaba en la tumba. ¿Y qué pasa con esto? Fíjense lo que dice Marcos. ¿Qué día sucede esto? El primer día de la semana. Y aquí nos vamos a detener un poco. Esto lo escuché en una enseñanza que tuve hace tiempo. ¿Vosotros sabéis qué es el sábado? Sí. El sábado es la fiesta judaica que celebra el día de reposo, basado en los días de la creación. Si vosotros leéis en Génesis, entenderéis que dice que el Señor empezó su trabajo el primer día, el segundo día, el sexto día creó al hombre y el séptimo día descansó. Y para los judíos el sabbat, que significa cesar de, dejar de hacer, parar de hacer, era un día de festividad importante. Los judíos, desde el viernes al anochecer, celebraban el sábado como un día sagrado, como un día dedicado a su Dios, como un día de oración, de lectura, de visita a la sinagoga, finalizar, de reunirse con la familia, con el objetivo de adorar a Dios. Porque era el día de reposo, el día en que tenían que parar todas sus actividades y dedicarse a adorar a Jehová de los ejércitos. Tanto así que Jesús tuvo problemas con unos fariseos por este tema. ¿Os acordáis? Que los discípulos estaban haciendo o ministrando a la gente y muchos fariseos se le acercaron y le dijeron: ¿cómo es posible que tus discípulos trabajen el día de reposo? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Os acordáis qué les dijo o no les dijo? Exactamente. Los judíos marcaban esa fecha, ese día, como un día especial. Dentro de la tradición judía, dentro del Torá, la celebración del séptimo día era el día de parar, de hacer todas las actividades, toda tu rutina, y dedicarlas a adorar a Dios. Pero no solo es una costumbre judaica, es una costumbre también árabe musulmana y de los árabes. Y lo primero que dice la palabra de Dios en Marcos, ¿qué dice? Habiendo pues resucitado por la mañana del primer día de la semana. ¿Qué quiere decir? Que después del sábado, después del día de descanso, vamos a hacerlo así porque el domingo tiene un sentido de sentido. ¿Qué pasa mañana para todos nosotros? ¿Qué hace mañana? Todos volvemos a la rutina del trabajo. Todos. Para esa época, el sábado era un domingo y al día siguiente, que ellos no tenían el nombre de domingo, para ellos era el primer día, el segundo día, el tercer día, y llegaba el sábado. Todos volvían a la rutina. Todos tenían que volver al trabajo. Todos tenían que volver a sus actividades. Todo el mundo tenía que entrar en normalidad. Menos un grupo. Y Marcos lo dice. Ese grupo estaba triste. Porque habían visto morir a Jesús. Habían visto su cuerpo inerte. Lo habían llevado a la tumba. Estaban destrozados. ¿Cómo puedes tú reaccionar a la rutina cuando estás totalmente destrozado emocionalmente? En el versículo 10 dice: yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Imagínate el impacto emocional que tienen ellos. ¿Te imaginas la situación en que están ellos? ¿Cómo pueden ellos volver a su rutina, a su normalidad? Si habían visto morir a su Señor, al Cristo, al que todas las esperanzas estaban puestas en él. ¿Cómo puedes volver a la normalidad cuando hay un dolor fuerte en tu alma? Es muy difícil. La pregunta es: ¿por qué estaban tristes? Es obvia la respuesta, pero vamos a analizar por qué estaban tristes, ¿no? ¿Por qué estaban llorando? Lo primero es que quizás porque había muerto a un ser que quieres. No sé si muchos de nosotros hemos sufrido una pérdida en los últimos años. El perder un ser que amas deja heridas en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un detalle más. Estos hombres eran hombres rudos, pescadores. Eran hombres que cruzaban el desierto como si nada. Y estos hombres dicen que estaban tristes y llorando. ¿De qué lloraba? Si Jesús estaba muerto, de eso lloraba. Pero también creo que estaban llorando porque habían sido testigos de la injusticia de este mundo. ¿Por qué? Porque habían crucificado a un hombre inocente y Pilato, y Pilato, no sabía. Pilato, cuando vio a Jesucristo, dijo: este hombre no tiene nada. Pero por no perder su posición, condenó a Jesús. ¿Por qué lloraban? Porque habían visto que la corrupción religiosa de Jerusalén había condenado como un inocente, porque les estaba adorando el Cristo. Porque habían visto triunfar la corrupción, la injusticia y el mal delante de sus ojos. ¡Qué impotencia! ¿Qué puedes hacer con dos dólares? ¿Qué puedes hacer con dos dólares? A veces no sientes que cuando ves una injusticia no te duele en el alma. No sientes que a veces cuando ves algo que no está bien no te da cierta rabia. Pues los discípulos lo habían visto desde el inicio hasta el fin. Y vieron a ese hombre que estuvo 3 años con ellos enseñándoles, guiándoles, hablándoles de Dios, y habían declarado que era el Hijo de Dios, sufrir la más atroz injusticia social que se pueda dar. Y no estamos hablando de que era un juicio justo, sino que estamos hablando que fue crucificado, azotado, fue humillado a tal nivel que cuando uno ve una película, como dice la película de Mel Gibson, te rompe. Porque los romanos eran así de sátiros. Ese acto de ver morir a Jesucristo en la cruz, que representaba la ilusión, representaba todos esos 3 años de guía, de enseñanza, de buen estar, porque Jesús los cuidaba a estos, se había desmoronado. Ese hombre que estaban siguiendo estaba muerto. Y lloraban por impotencia. Lloraban porque no sabían qué hacer. Lloraban porque habían fracasado. ¿Y sabes por qué habían fracasado? Porque no tenían qué hacer. ¿Qué hacemos? Todo el mundo vuelve a la rutina del trabajo. Todos van a volver a hacer sus cosas. ¿Y ellos qué van a hacer? Si 3 años andaban con Jesucristo, ¿qué van a hacer? La palabra dice que muchos volvieron a sus actividades. Pedro volvió a la pesca. Porque Jesucristo lo encuentra a Pedro pescando nuevamente. Muchos estaban desorientados. ¿Qué hacemos? Toda nuestra esperanza, la ilusión y justicia de Dios estaba en el hombre, estaba ahora mismo enterrado y sepultado en un lugar que gracias a otros había andado. Pero estaba muerto. Estaba muerto. Y esto el primer día de la semana. El primer día que todos están abriendo sus negocios, todos van a trabajar, y todos están en la rutina. Y luego viene alguien y le dice: ¿qué dice? ¿Qué dice la mujer? En el capítulo 10. Viendo ella, hizo saber que había estado con él, que estaban tristes y llorando, y ellos cuando oyeron que vivía, ¿qué pasó? Cuando oyeron que vivía, nada. Viene alguien y les dice: ha resucitado, la tumba está vacía. Y aquí hay un acto muy interesante de los discípulos. Porque si vosotros leéis el Evangelio, entenderéis que ya Jesús les había dicho este tema. Y parece que ellos habían perdido esa clase. Porque Jesús les había dicho: yo resucitaré al tercer día. Pero cuando viene la mujer y les dice: ha resucitado, estaban tan destrozados emocionalmente, tanto era el dolor emocional que vivían estos hombres, que no la creyeron. Aquí hay un debate. Quizás no la creyeron porque, pues, eran mujeres, fantaseaban, no sé, estaban no sé, histéricas, llámale lo que quieras, no la creyeron a ellas. Pero ojo, la palabra de Dios es tan perfecta que luego dice que vinieron dos hombres, ¿se acuerdan del pasaje del camino de Emaús? Vinieron dos hombres que habían estado con la presencia de Jesucristo. El versículo 12 dice, pero después, porque esto fue en la tarde, después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino y yendo al campo. Y el versículo 13 dice, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y a ellos tampoco les creyeron. Y aquí hay una reacción psicológica muy interesante. ¿Cuál es la reacción psicológica? Es que viendo a Jesús resucitar, porque acaba de mencionar en ese momento Luis, que uno de los milagros de Jesús fue resucitar a la hija de Jairo y al otro es a Lázaro, viendo el poder de Jesús, siendo los discípulos testigos del poder de Jesús, se estaban encontrando en que su dolor era tan grande que ni el testimonio de estas mujeres, ni el testimonio de estos hombres que iban de camino era suficiente. No les creyeron. Me imagino esa manera de decir, ¿qué me estás contando? Pero no es posible. No, no hay manera. No es lógico que alguien se levante de los muertos. La ciencia no lo ha demostrado. Por la ciencia. ¿Y sabes qué es lo más gracioso y triste de este pasaje? Que es al anochecer, Jesús se les presenta a ellos. Y aún estando Jesús, si vais y exploráis los otros evangelios, dice que algunos no creían lo que estaban viendo. Hasta que uno dijo, quiero tocar tus manos para estar seguro que eres tú, porque al Jesús que yo vi crucificar le clavaron las manos con unos clavos tan grandes que hay un agujero ahí, y al Jesucristo que yo vi que murió le metieron una lanza a tal profundidad que podrían haber dañado varios órganos internos. Entonces, este hombre, ya sabemos que está más, tuvo que palpar y decir, pues, es que está vivo. Madre mía, ¿cómo es posible esto? Y aún así, estando Jesús en su presencia, no le creyeron. ¿Por qué? Porque cuando nuestras emociones, cuando nuestras emociones invaden nuestro ser, nuestra fe, a veces, desaparece. Jesucristo les había dicho, tengo que morir y resucitaré. Pero estaban tan dolidos, estaban tan metidos en sus asuntos que se olvidaron de las palabras de su maestro. Es más, sentían que el fracaso era tan grande que habían perdido 3 años de su vida siguiendo a un hombre que ahora estaba muerto. Y cuando les aparece, no se dan cuenta, no perciben lo grande esperanzador es todo esto. Cuando Jesús aparece, recién ahí se da cuenta que la tumba está así. Y ahí hay un gozo, porque la palabra dice, y finalmente se apareció a los 12 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó, ¿qué dice? Su incredulidad, les dijo, ¿pero qué os pasa, tío? ¿Qué os pasa? Y dureza de corazón. ¿A qué nivel han desechado su fe? Estaban duros de corazón. Y dice, porque no habían creído a los que habían visto resucitar. Y ese día cambió para todos. Ese día que todo el mundo estaba trabajando en la rutina, para estos hombres era un día especial. ¿Por qué? Porque Jesucristo había resucitado. Voy a hacer un más. ¿Sabes por qué llaman domingo a domingo? ¿Saben lo que significa domingo? El latín es dominus. Domingo es el día del Señor. Es un nombre que viene por el significado de haber consagrado un día a su Señor. Y no es el sábado, no es el sábado, es hoy. Porque los judíos, los primeros cristianos, empezaron a celebrar el domingo como el día en que Jesucristo se desapareció y le dijeron, es el día del Señor. Tanto así que en Hechos 27, por ejemplo, dice, el primer día de la semana, reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir del día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En la sociedad judía, el lunes, el domingo, era un día de actividad. Pero para los cristianos, ese día se partía el pan. Y dice que Pablo enseñaba desde la tarde hasta la medianoche, porque ese día para él, los cristianos, era el día del Señor. Corintios, 1 Corintios 16, 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Pablo enseñaba que el primer día estaba dedicado ¿para quién? Para el Señor. Claro, tú te pones a pensar, ¿qué pasa con estos tíos? Si el primer día de la semana es un día de actividades, ¿por qué se están reuniendo? ¿Por qué están partiendo el pan? ¿Por qué están enseñando? ¿Es que acaso quieren cambiar el calendario? Pues te digo una cosa, la resurrección de Cristo es tan impactante que ha cambiado hasta nuestro calendario, hasta una manera de llamar los días de la semana. Porque el domingo es el día del Señor. Así de impactante fue la resurrección de Cristo. Los cristianos, cuando fueron perseguidos, apareció un hombre, anotando, que se llamaba Justino Martí. Él escribió unas apologías en defensa del cristianismo. Él fue el primero que expresó, que fue filósofo, luego se convirtió en cristianismo, y él expresó en cartas que dijo a Roma, lo que estáis haciendo está mal, no podéis perseguir a los cristianos, no debéis perseguir a los cristianos. Y cuando él expresa las razones del comportamiento cristiano, porque a los cristianos les consideró una secta de inicio, él dice que el primer día es el día en que todos nos juntamos porque Jesús, nuestro Señor, resucitó el primer día de la semana. Y más adelante, cuando Constantino I, el Grande, establece y cesa la persecución cristiana, en el famoso Edicto de Milán, establece que el domingo es el día del Señor. Así impactó la resurrección de Cristo. Y hoy, nuestro calendario marca que la semana, no el sábado, no ayer, sino hoy, es el día del Señor. Así impactó la resurrección de Cristo. La pregunta es, ¿cómo impactó en tu vida? Hoy hemos separado este tiempo para Dios, pero no solo hoy, sino cada domingo que nos juntamos en las iglesias es un día que celebramos la resurrección de Cristo. Y a veces venimos con la semana cargada, a veces venimos con muchas cosas encima. No hay que ir muy lejos, solo enciende la televisión y vas a ver las noticias que nos entristecen a todos. La semana pasada, estando ahí atrás, orábamos por Ucrania, orábamos por nuestros hermanos que estaban pasando. Hay hermanos que ahora están pasando enfermedad en casa. Hay hermanos o familiares que están lejos, que están pasando mal. Hay necesidad en este mundo corrupto, injusto. Pregunta es, ¿Jesucristo te tiene que decir, eres incrédulo o duro de corazón? Yo creo que no. Yo creo que Jesucristo te tiene que decir, ¿qué estás haciendo por tu vida hoy? Hoy, el cristianismo, hay nivel mundial tiene que celebrar que la tumba está vacía. Pero ¿qué significa que la tumba está vacía en tu vida? ¿Qué significa que Jesucristo ha resucitado a los muertos? Que no te encuentres con un dolor emocional, que te encuentres con tu fe. Porque ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Yo no tengo claro quién es Jesucristo para mí. Pero para ti, ¿quién es? Hoy he abordado el tema de una manera más entendible cómo ha impactado la resurrección de Cristo en nuestra sociedad. Pero esto podría haber sido también espiritual. Porque teológicamente hablando, si Cristo no hubiese resucitado, no habría ninguna diferencia entre el cristianismo y las otras religiones. Para nada. El cristianismo se basa en que Jesucristo resucitó de los muertos. Y lo dice Romanos, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señalará más de él. Romanos 6, 9. La resurrección de Cristo nos garantiza que hemos sido liberados del pecado para siempre. Y nos trae libertad de conciencia. Y si Cristo no resucitó, dice 1 Corintios, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Cristo al cristianismo, a nuestra vida cristiana, lo es todo, hermanos. Lo es todo. Nosotros no fuimos salvados por causa de la resurrección. Fuimos salvados porque Cristo se subió a la cruz por nosotros. La resurrección es el poder de Dios. Porque Él era Dios. Dice Romanos 6, 4, 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos haremos la resurrección. La promesa de la vida eterna se basa en que Jesucristo, si no hubiese sido resucitado, no tendría sentido nada, pero nuestra fe tiene sentido. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Vuelvo a decir, el impacto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas lo tiene que ser todo. Lo tiene que ser todo. Por eso es que tu fe tiene que basarse en esa piedra angular. ¿Quién es esa piedra angular? Cristo. Me acordé el otro día del Salmo 128, porque lo escuché por ahí. Salmo 118. 21-24 le dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra, ¿y sabrá? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alabaremos. Ya le dijimos, la piedra que fue desechada es la cabecera. ¿Y quién está hablando? Cristo. ¿Y qué día es hoy? Es el día del Señor. Cada domingo es el día del Señor. Así impactó la resurrección de Cristo, no solo en esta iglesia, sino en nuestra sociedad. Por eso es que nuestra fe tiene que ser siempre el testimonio del carácter de Cristo. Siempre. Por eso nos llamamos cristianos, porque es Cristo el centro de nuestra vida. Creo que ya no tiene miedo más que decir, aprovechemos un tiempo de oración, así como así aquí, ¿no? Hablamos de que cada uno puede orar. En algún momento, le puedo dar gracias.